Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando una tarde buena con vosotros. Acompañándote. Se acerca el fin del estado de alarma, el 21 de junio. A las 7 y pico nos ha contado Ricardo Rodríguez que se va a votar la prórroga y ya no habrá más estados de alarma. El fin del aislamiento, el fin del confinamiento, que se ha ido suavizando. En realidad, los que están en fase 2, pues ya han ido haciendo una vida bastante normal. Digo los que están, porque claro, no todos estamos. A medida que se acaba el confinamiento, el aislamiento, confieso que aumenta mi curiosidad por saber cómo hemos vivido este confinamiento. ¿Qué ha pasado en los hogares españoles? Sobre todo, ¿qué pasó durante las semanas más duras de marzo y de abril? He seguido con mucho interés las noticias que han ido apareciendo sobre los más mínimos detalles, ¿no? Por ejemplo, sobre nuestros hábitos de higiene. Cómo nos duchábamos menos o nos poníamos menos desodorante. O qué comíamos, qué hemos comido. Me parece que no es solo una curiosidad por la anécdota. ¿Qué hacemos, qué comemos, cómo nos lavamos, cómo nos comportamos? Es relevante para entendernos cómo somos sin los vínculos sociales de carne y hueso, porque lo del Zoom ni lo del Skype tal cuenta poco. La pantalla no cuenta para esto. Me parece que, en cierto modo, la manera en la que hemos vivido en el confinamiento retrata cómo somos. Por eso he leído con mucho interés un estudio que esta mañana ha presentado la Universidad de San Pablo CEU sobre cómo ha sido la relación entre los padres y los hijos. Ana Jiménez Perianes, que es una profesora del CEU, que es una de las principales investigadoras, bueno, ha contado que la relación familiar ha sido muy importante estos días.
Uno de los aprendizajes que más ha destacado entre los participantes ha sido el valor del núcleo familiar. Hablando en plata, la familia es lo primero.
El estudio también refleja que el 70% de los padres y de las madres han aumentado la comunicación positiva que tienen con sus hijos durante el confinamiento. Una cosa curiosa porque, claro, muchos padres han seguido teletrabajando.
Hay que destacar que el 70% de los padres ha aumentado la comunicación positiva con sus hijos. Aunque han empleado mucho tiempo en el desempeño laboral, han señalado que el tiempo que han pasado con sus hijos ha sido de mejor calidad, aumentando la comunicación y realizando actividades en familia.
Pues fíjate que era difícil, ¿eh? Porque ya digo que muchos han estado teletrabajando y más de un 80% de los encuestados dice que ha tenido la sensación de no llegar a todo, aunque ha cambiado prioridades. Ha aumentado, como nos dice la autora del estudio, la comunicación entre padres e hijos. Me gustaría saber cuánta parte ha tenido eso en que los padres se hayan implicado, bueno, pues en las tareas, en los deberes de los niños, cómo han reforzado la teleenseñanza. Seguramente esa comunicación tiene mucho que ver porque los padres han estado más implicados en la educación de los hijos. Yo no he hecho ningún estudio, pero los padres que he tenido en mi entorno he visto que han dedicado más tiempo a eso, a saber que estudiaban los hijos, a ayudarles, a resolverles las dudas. Siempre me ha parecido algo poco encomiable una tendencia que hay en Estados Unidos muy difundida que se llama el homeschooling, y es que los niños no van a la escuela porque los padres le dan clase en su casa. A mí me parece que eso tiene bastantes desventajas porque es bueno que los niños se socialicen, que se relacionen con el mundo. Pero, bueno, se ha hecho por necesidad, homeschooling, se ha hecho la escuela en casa. Digo, la escuela en casa porque los padres han reforzado. Seguro que este tiempo en el que los padres hemos estado más preocupados por la educación de nuestros hijos, esa educación ha mejorado. No se puede decir lo mismo del gobierno y de las diferentes administraciones que parecen estar muy poco preocupadas por la educación de nuestros hijos. La educación, los niños, que son lo prioritario para la reconstrucción de un país, me parece a mí que han sido y siguen siendo los grandes olvidados de la desescalada. En España siempre hay cosas mucho más importantes que la que es realmente importante, que es la enseñanza. En España nunca le damos suficiente importancia a la enseñanza y a la educación. hemos abierto los bares, que está muy bien que se abran los bares, pero tenemos muy poco claro cómo se van a abrir los colegios. Sobre esto no hay ninguna claridad y parece que a los políticos no les preocupa. Lo que ha hecho el Ministerio hace unos días fue enviar unas medidas de prevención e higiene, esas medidas que supone que los niños no deben jugar en el patio, que haya 15 niños por aula, lo cual es bastante difícil de aplicar. Pero más allá de esas recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el trabajo de algunas comunidades autónomas que se han puesto ya en marcha, aquí la desescalada en la enseñanza, en la educación, que es una cuestión esencial, ha pasado a segundo plano. Repito, una vez más, la cuestión educativa, la cuestión de la enseñanza, que es esencial para un país, se convierte en una cuestión secundaria. Los políticos solo se preocupan de ella cuando se tienen que enfrentar ideológicamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a partir del día 15 de junio los alemanes podrán viajar a todos los países europeos, excepto de momento a España. Corresponsal Rosalía Sánchez.
A partir del 15 de junio, Alemania permitirá de nuevo los viajes turísticos a 30 países europeos, de los que queda excluida España, en la medida, dicho el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, que el propio Parlamento español está decidiendo hoy prolongar el estado de alarma. En cuanto el estado de alarma se levante, ha prometido, Alemania permitirá también viajar a nuestro país, aunque puede que ya sea demasiado tarde para entonces. Solo el 13% de los alemanes persiste hoy en la idea de viajar este verano a otro país europeo, y Grecia y Portugal han tomado claramente la delantera en la competición como destinos de sol y playa.
Y te cuento que Málaga no va a celebrar este año su tradicional feria de agosto, pero organizará actividades culturales y musicales siguiendo las recomendaciones sanitarias respecto al control de aforo, con el objetivo de reactivar la economía. Y a esta hora, manifestación de más de 1 millar de personas en Hyde Park, en Londres, para condenar la muerte en Estados Unidos de George Floyd a manos de un policía. Un día con más de un suceso en el centro de la ciudad. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, son más de miles de personas que se han concentrado en Hyde Park, pero en estos momentos varios cientos están llegando al Parlamento de Westminster. Protestan, sí, por la muerte de George Floyd, y precisamente cubriendo los preparativos estaba una corresponsal australiana cuando un hombre se ha abalanzado sobre ella intentando herirla con un arma blanca. Este era el momento. La intervención del cámara es lo que ha impedido que resultara herida. El otro susto también esta tarde ha sido en Sloane Square, donde un vehículo ha embestido a los viandantes. Hay 2 heridos. La policía no cree que se trate de un ataque terrorista.
Y te cuento que la juez deja en libertad al actor Nacho Vidal y a otros 2 hombres que habían sido detenidos por la muerte de otro hombre durante un ritual en el que le dieron veneno. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
3 personas, entre ellas el actor Nacho Vidal, han sido detenidos por la muerte de un fotógrafo durante un ritual en el que le hicieron ingerir veneno de sapo para, afirman los detenidos, ayudarlo a desintoxicarse del consumo de drogas. La muerte se produjo en julio del año pasado en la casa de campo que Vidal tiene en la localidad valenciana de Enguera. Los 3 fueron detenidos la semana pasada. La jueza de instrucción del número 2 de Xàtiva, que dirige la investigación desde sus inicios, les tomaba declaración. Tanto Vidal como los otros 2 imputados han quedado en libertad provisional bajo la acusación de un presunto delito de homicidio imprudente.
Y en los deportes, el Consejo Superior de Deportes totalmente en contra del fútbol con público este verano, Luis Munilla.
Y eso que dejó la puerta abierta ayer el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, cuando dijo que en fase 3 estudiarán, si es posible, el público en las gradas este verano. Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes estudia fórmulas para evitar jugar este verano con público, Juan Antonio Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes está preocupado y seriamente sorprendido ante el anuncio encabezado por la Unión Deportiva Las Palmas de abrir los estadios al público en las jornadas que restan de este verano. Esto puede provocar, según fuentes del Consejo, que el fútbol profesional, la desescalada, se convierta en un auténtico gallinero. Por ello, el Consejo o Sanidad estudian alguna fórmula para regular el acceso de público a los estadios en estas 11 jornadas que restan en primera y en segunda división. La patronal, la Liga, vería con muy buenos ojos una actuación firme y contundente
parte del Ejecutivo.
El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha pedido hoy a sus aficionados prudencia y que no se concentren junto al estadio Sánchez Pizjuán el día 11 para el derbi contra el Betis. Hoy regresa, después del parón, la Liga en Portugal. Juega incluso el líder Oporto a las 10 y cuarto de la noche. Y en tenis, la semana que viene se conocerá el nuevo calendario ATP, concretamente el miércoles 10.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, nubes y 26 grados en la Puerta de Alcalá y aviso amarillo por lluvias y tormentas esta tarde-noche en la sierra. Complicaciones en la M503 en Pozuelo, sentido Majadahonda, y problemas de entrada en la M607 en Colmenar Viejo por obras. Y los alumnos que necesiten refuerzo podrán volver a clase el próximo lunes si Madrid alcanza la fase 2. La vuelta a las aulas se hará con cita previa y tutorías. Los alumnos de segundo de bachillerato regresarán a las clases el 16 de junio. La Federación de Asociaciones Vecinales, la FRAN, ha presentado más de 200 propuestas destinadas a afrontar la crisis en la Comunidad de Madrid. Entre esas propuestas, la creación de 100 nuevas residencias públicas, más camas de hospital y más trabajadores sociales. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pintados, 2 kilos de rímel muy negros los labios. Te has quedado en el 73 con Bobo y T-Rex. Hombreras gigantescas.
Ya está aquí el que vive al margen de las modas, el incansable azote de quienes se saltan las normas del confinamiento, el impredecible faro del humor que nos guía cada tarde hacia el puerto de la sonrisa. Que suene la música para recibir al épico, mayúsculo y mítico Juan Solo.
Bueno, pues, caramba.
El rey del glam, ¿no?
Rey del glam, sí, sí. Que a tiempo muchísimo.
Te pega todo, te pega todo.
Vamos, cualquiera que me conozca lo sabe, que es mi segunda definición.
Absolutamente.
Qué bonito, Pilar.
Yo pienso en Juan Solo y digo, el rey del glam.
El rey del glam.
Exacto.
Cuando escucho esto, siento lo mismo que al oír las palabras de un niño, el abrumador peso de la sinceridad. Así que, muchísimas gracias. Bueno, es verdad, yo creo que la sonrisa es la llave que abre todas las puertas. Así que, ¿por qué no vamos a pasarlo bien? Pues ya está. Como dicen los chinos, hombre que no sabe sonreír no debe abrir tienda.
¿Eso dicen los chinos?
Sí, este es un proverbio chino.
Pueden decirlo los chinos, pero...
Sí, sí. Hombre, ¿sí?, que no sabe sonreír no debe abrir tienda. Como nosotros no tenemos este problema de no saber sonreír, levantemos el cierre de nuestra tienda con un invitado de honor, Luke Flanagan.
Luke Flanagan.
Con ese nombre podía ser un vaquero, no me digas. Un vaquero del oeste, un cowboy, forajido.
Un viajero espacial incluso, no sé.
¿Un viajero espacial? Pues
no sé,
sí, porque Luke Flanagan suena aventurero. Pues en realidad es un eurodiputado irlandés, Luke Flanagan. Como ya he aclarado aquí alguna vez, los políticos también son personas. Conviene no perder esto de vista. Porque ahora las reuniones, pues, se tienen lugar por videoconferencia, como todo hijo de vecino, los políticos también. Luke Flanagan, en una de estas videoconferencias, la ha liado.
Todo ha ocurrido en una reunión sobre agricultura del Parlamento Europeo. En ese preciso momento aparecía en calzoncillos, sentado en una cama deshecha y con una bola del mundo de fondo, el eurodiputado irlandés Luke Flanagan.
Vamos a ver, Luke Flanagan.
Vamos a ver, Luke.
Luke, ¿qué afición es esta de estar en casa en calzoncillos?
Sí,
es
sobre una cama deshecha, ¿eh?
Sí, sí, bueno, eso ya iremos.
Detalle
importante. Pero no entiendo esta afición de estar en casa ropa interior.
Es que ha llegado el calor, no tienen aire acondicionado y han dicho, pues ya está.
Ya, pero es irlandés, no sé hasta qué punto le ha llegado el calor. En el vídeo se ve a Flanagan, tal y como ha descrito nuestro compañero José Luis Concejero, sentado en la cama, sin hacer. Al fondo se ve una bola del mundo cutre, no una bola del mundo de estas que luego es mueble, hay botellas dentro, no. Una bola del mundo cutre, azul, colegio. Y además Flanagan lleva una bonita camisa azul oscuro, muy bonita, y en calzoncillos con el móvil en la mano. ¿Creéis que alguien le llamó al orden.
Una situación que ha generado risas, pero que no ha impedido que el debate continuara.
Claro, o sea, que todo siguió con total normalidad.
Pues sí, o sea
todo el mundo viéndole en calzoncillos y nadie dijo nada.
Sí, sí, y hablando, y no, nadie dijo nada. ¿Por qué, Pilar? Porque los políticos son personas serias. No se distraen con tonterías. Ellos saben para qué los hemos elegido.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Claro que sí, claro que sí. Hay que aclarar que en este caso la Cámara no se mueve ni se cae como en otros que ya hemos contado aquí, mismamente el lunes, el del ministro de Deportes de Rumanía, que estaba en casa, se le cayó la cámara, claro, un poco y se ven los calzoncillos.
Exacto, que de cintura para abajo no estaba vestido.
Eso es.
O sea, que Luke, aquí ya, venga, Luke, ya, que me vean en calzoncillos.
Luke está en calzoncillos, a sabiendas, y sentado en la cama deshecha. No hay que olvidarlo. ¿Y por qué hizo esto? Pues o bien por reivindicación o porque le daba igual.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Pues sí, porque hablando de eurodiputados que pagamos todos, es importante no perder la perspectiva.
No podemos olvidar que cada uno tiene un sueldo de 6.800 euros al mes, más 4.500 en dietas.
Te da para pantalones.
Eso iba a decir yo. Para comprarse unos pantalones, por lo menos sí que tiene, aunque sea unos de chándal, ¿no?
Claro, por eso, Luke, no, si puedes repetir, chándal, como hacemos todos, no pasa
exacto,
nada.
Exacto, no pasa nada por ir
en calzoncillos
chándal.
No.
Pero hombre, calzoncillos no.
Sí, efectivamente. Como dicen los chinos, honestidad es el regalo muy caro. No esperes de gente barata. Vámonos a la India, porque este fin de semana leímos una noticia que nos puso los pelos como escarpias. Sin más preámbulos leo el titular. Unos monos atacan a un técnico de laboratorio y escapan con varias muestras de COVID-19.
¡Matad al monstruo!
A ver, unos monos atacan a un técnico de laboratorio y escapan con varias muestras
de COVID-19.
¿Esto
así,
qué es?
Claro, así dicho, dicen, bueno, esto es el planeta de los simios. Si has visto la última trilogía,
exactamente.
Que atacan, organizan un ataque al laboratorio con la intención de hacerse con las muestras, propagar la enfermedad y quitarse de en medio a los seres humanos.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Bueno, esta vez estoy de acuerdo con José Luis. No hay que exagerar. Lo digo por los que contaron la noticia así, de este impacto. Vamos a empezar. Los monos son monos chiquititos. Son de estos monos,
o sea,
que
no
vemos
son
en las películas.
Gorilas.
No son gorilas. Son monos estos chiquititos, ¿sí? Que macacos, tienen muy mala uva y son muy rápidos.
Sí, que son, eso es verdad. Y aprenden todo rapidísimo y además.
Exacto.
O sea, te pueden robar, por ejemplo, la cartera.
En la India,
están incluso
en la India
adiestrados.
En la India tienen un serio problema con estos monos. El que haya ido a un sitio como Faunia, por ejemplo, que tiene un tramo de selva tropical donde hay monos sueltos, te dicen: no lleves nada de comida en las mochilas. Y la gente, yo esto lo he visto delante de mí. Una
¿la
chica
roban o qué?
Se tiraron sobre ella, uno por la cabeza, otro le abrió la mochila, bajó la cremallera, sacó el bocadillo y luego estaban los dos en una rama, los dos monos comiéndose el bocadillo mientras miraban.
¿Esto lo has visto tú?
Esto lo he visto yo delante de mí, la chica, claro, gritando, pero todo, te lo he contado, he tardado mucho más en contártelo que en ocurrir, fue rapidísimo, y es lo que pasó en el hospital de la India, que se colaron por la ventana y se llevaron las muestras. Dos de ellos se deshicieron de las, claro, eran tres, se llevaron cada uno una muestra. Dos de los monos se deshicieron de las muestras de COVID-19 que resultaron estar intactas porque no les servía para nada. Y el problema es que el tercero se la comió.
Chocolate.
Eso ya me parece más peligroso.
Pues sí, eso es más peligroso. Entonces ahora hay que ver dónde está el mono, porque no es el planeta de los simios, pero todos hemos visto Estallido. Por ahora no lo transmiten a los seres humanos, pero habrá que controlar a ese mono. Son un problema. Como dice un proverbio chino, si no hubiera tigres en monte, el mono sería el rey.
¿Está claro?
Voy a sacar el libro de los proverbios chinos esta tarde, Juan, solo para comprobar que son todos reales.
Irreales,
que los
ya sabes
sepas,
lo que estuve leyendo anoche, ¿no? Oye, no nos entretengamos, por favor, porque nos espera mi amado Japón. Bueno, Japón, una fuente inagotable de la que podemos beber y beber y beber y nunca se agota, nunca se acaba. Los parques de atracciones ya han vuelto a abrir en Japón, buena noticia, pero con una prohibición. gritar en las atracciones.
No, 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 no lo entiendo.
A ver, ¿cómo que pues no se puede gritar en las atracciones?
No puedes gritar en las atracciones, en ninguna, especialmente en las montañas rusas. ¿Por qué? Por miedo a que seas asintomático y al gritar expulses gotitas de tu saliva que contagien el coronavirus a los demás.
Claro, eso lo simplifica todo.
No simplifica nada, esto es muy rebuscado. Y por cierto, lanza una idea que acabo de darme cuenta ahora mismo. Ya lo sabemos para cuando vayamos a un parque de atracciones. Entonces ellos calculan que si tú pasas por debajo de una montaña rusa, algo de arriba siempre te va a caer. Esto está claro, te van a caer
no
las babas.
No se me había ocurrido nunca. No lo había pensado así jamás hasta ahora. Qué horror. Mira, fíjate la de cosas que nos estamos dando cuenta con todo esto.
Que vas en verano por el parque. ¿Está lloviendo? Pues no.
Calla.
A ver, si no podéis abrir los parques de atracciones, no lo sabráis. ¿Pero qué clase de medida es esa? ¿Cómo un parque de atracciones donde no puedes gritar?
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
Pues claro que
el
sí.
El del parque de atracciones seguro.
¿Cómo bajas tú? ¿Te gustan las montañas rusas, Pilar?
No especialmente, paso muy mal, paso mucho miedo.
Bueno,
sí,
pues
procuro
imagínate
no subir
tú,
mucho.
Imagínate que subes, ¿vale? ¿Cómo bajas la montaña rusa sin gritar ahí?
No puedo.
No puedes.
Ya directamente te lo digo, no puedo.
Esto no conviene a los japoneses, que ya el meterse las cosas para adentro les trae problemas, les hace raros. Esto va a ser mucho peor.
Esto es muy malo, ¿eh? Esto tiene que ser muy malo.
¿Y la casa del terror?
Tragarte esto no puede ser.
La casa del terror, si te asustas, gritas. Así que supongo que llevarás un guía por delante que te vaya advirtiendo. Ahora vamos a ver a la niña del exorcista. No se asusten, es una actriz, se llama Melanie, y lo que suelta es puré de guisantes, no moco.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, que van a arruinarnos el futuro. Por favor, no nos arrebatéis la magia de las cosas. No gritar en una montaña rusa es como ir al gimnasio y no poder mirarte al espejo. ¿Te imaginas, Pilar? Horroroso.
Sería
a toda esta
espanto.
Gente que se recorta las camisetas para ver sus bíceps, le quitas el espejo. Mal. O que te pongan.
¿Que se recortan las camisetas que no las compran así ya? Recortadas, digo.
Bueno, pues hay unas que vienen muy recortadas, ¿eh?
Yo me recorté una camiseta, por cierto, el fin de semana pasado, para verte ahí
cachotas.
Pero fue un desastre, la tuve que tirar.
Bueno, ¿te imaginas que te pusieran un huevo frito y no te dejaran mojar en la yema?
No.
¡Qué horror!
¡Qué horror!
Comer alitas de pollo y que esté prohibido chuparse los dedos.
¡Qué espanto!
Si permitimos que nos hagan esto, no gritar en un parque de atracciones, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que te cuenten un secreto y que no te dejen contarlo a ti? ¿Ir a la playa y no poder subir las fotos a Instagram?
¡Por favor! Y digo yo, Juan, ¿y para esta última noticia no tienes otro proverbio chino?
Pilar, me temo que...
Nada más te enseñaré hoy.
¿Consideras que ya me has enseñado muchas cosas esta tarde? ¿No?
Ya, sí, ya la fuente de ya se ha agotado, sí.
Poco a poco, que si
poco
no
poco.
Se agota esa eso. Mente tan creativa de nuestro Juan Ay. Solo, el rey del glam, recordemos.
Sí, sí, en el parque de atracciones.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Llévanos a la Mutua, por favor.
Claro que sí, porque cuando uno llega a la Mutua, lo primero que siente es alivio, alegría. ¿Por qué? Pues porque pagas menos. Ahora, ¿y luego qué pasa? Pues que luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua. I just wanna be part of your symphony.
Oye, Juan, que hoy, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Tú tienes alguna cicatriz de alguna caída en bicicleta que, bueno, normalmente nos ha pasado a todos, alguna caída tonta?
He montado muy poco en bici,
sí,
es verdad.
Sí, montado poco en bici, fíjate.
Pero me caí a la ría en... Me caí a la ría en Coruña porque no sabía frenar. Entonces me fui cuesta abajo, en una urbanización y caí a la ría con la bicicleta.
O sea, no. Rosa nos gana.
Ahí,
en el ranking
sí.
De caídas tontas en bicicleta, uf, ya se ha puesto en el número 1 en el top.
Qué bueno. Qué pena que no haya vídeo en ese momento.
Solo, o sea, a la ría. Bueno, no me extraña que luego hayas montado poco en bicicleta, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues de eso estamos hablando hoy con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, ¿y con qué ilusión subíamos a esa primera bicicleta? Es que eso no se puede explicar con palabras.
Buenas tardes a la gente.
Bueno, sí, caída tonta, tonta, la primera bicicleta que me compró mi papi. Bueno, me iba yo un poco contento con mi bicicleta. Cogí el freno delante, cuando más rápido iba. Y pegué una voltereta, Dios mío, que todavía me duele el cuerpo. Qué clase de castaña más gorda que di. En la vida cogí más freno delante. El de atrás, derrapá nada más. Venga, que me alegro.
Vamos, claro, es que eso tenía su truqui. Uno te frenaba la rueda delante, favor, y otro la de atrás.
Había que, lo lógico es frenar a la vez un poquito con los
un
dos.
Un poquito, claro, para que Juan era un poco cafre.
O sea, ni salir volando, como este oyente, ni derrapar tampoco, porque oye, claro, al final de tanto derrape también puedes acabar en el suelo, ¿eh?
Bueno, pero es bueno, que de pequeños hacíamos todas esas cosas. Derrapar con la bici, eso era lo normal. Y luego, a ver, otra cosa, cuando estás aprendiendo a montar en bici, que se aparten todos, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Pues mi caída de bicicleta no fue una caída, fue un atropello. Cuando me estaba enseñando mi padre a andar en bici sin los ruedines, fui a un campo de fútbol y atropellé a uno de los jugadores que estaban entrenando.
Madre mía.
Y encima le dije, te hubieses quitado.
Exactamente.
Feliz tarde a todos.
La culpa es tuya, o sea, va a estar ahí.
Pero qué velocidad alcanzaba ella.
Bueno, lo mismo, sí, bueno, la atropelló. Exactamente.
Pero en vez de pedirle disculpas, fíjate tú, ¿eh? ¿Haberte quitado? Sí, oye, sí, que iba yo con mi bici, claro, ahí sin ruedines aprendiendo y tú así te pones en medio, por favor, ¿qué bueno, es esto? Bueno, anécdotas de la bicicleta, de esas caídas tontas que seguro que tienes. Queremos que nos las cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Está España repartida en tres fases diferentes y estamos todos cruzando los dedos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Todo el mundo espera una vacuna. Es el paso definitivo para vencer al virus. Una vacuna que permita salvar vidas, reflotar
la economía. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás, ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Nuestro Rex se va de vacaciones.
¡Hey!
Y lo hace a lo grande.
Un gran trabajo, ¿eh?
La primera semana de junio emitiremos sus mejores capítulos. los que más te han gustado.
Gracias, perrito.
Para decirle al mejor perro policía del mundo, ¡hasta pronto!
Ese es Rex, es policía.
Rex, un policía diferente. Sus mejores capítulos, el jueves y el viernes por la tarde, en 13.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. A esta hora te cuento con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, como siempre a estas horas, es conocer los datos de las últimas 24 horas. Estamos pendientes de la actualización de esos datos. Ha habido diferencias entre lo que en los dos últimos días ha contado el Ministerio de Interior sobre el número de fallecidos. Las comunidades autónomas dicen que se han producido. Está en el sitio donde se facilitan los datos Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes. No tenemos disponible la conexión con Maribel Sánchez y estamos pendientes de esos datos, pero en cuanto los tengamos, te los contaremos. Estamos, por eso, ya digo, a la espera. Sí. Se retrasan más de lo habitual, Pilar, los datos, porque normalmente a estas horas los conocíamos otros días.
Es así, ya conocíamos los datos. De hecho, muchas veces salían incluso a las 5 de la tarde, pero como tú estás diciendo, se está retrasando más de lo habitual a la espera de la nueva actualización de Sanidad, que lleva dos días diciendo que no ha habido muertos. A esta hora lo que sí sabemos es lo que han notificado algunas autonomías. El País Vasco asegura que ha notificado este miércoles 10 nuevos fallecidos. También Castilla y León dice que ha contabilizado 4 muertos y que lo ha comunicado en tiempo al gobierno, así que en los próximos minutos o incluso segundos vamos a conocer los datos de Sanidad, que esta semana, como decimos, no ha sumado ningún fallecido, a pesar de que las comunidades autónomas siguen notificando defunciones.
Bueno, pues en cuanto tengamos esa información, Maribel Sánchez nos la facilitará, datos del Ministerio de Sanidad. El Instituto Nacional de Estadística dice que el coronavirus se ha cobrado la vida de 17.000 personas más de las que reconoce el gobierno.
Así es, Fernando, el Instituto Nacional de Estadística calcula que han muerto 44.000 personas por coronavirus en España, mientras que el balance oficial de Sanidad es de 27.000 fallecidos. Hoy este organismo, que depende del Ministerio de Economía, ha corroborado, como ya te contamos en COPE el lunes, con las cifras de los registros civiles, que desgraciadamente hay muchos más muertos de los que dice el gobierno.
Tercera clave, muchas empresas y muchos autónomos tienen que reinventarse para evitar echar el cierre con la crisis del coronavirus.
Es el caso de Antonio, él tiene una fábrica textil en Jaén. Ante la caída en picado de la demanda con el confinamiento, Antonio dejó a un lado las prendas de punto que llevaba 40 años trabajando para centrarse en la fabricación de material sanitario como las mascarillas.
Bueno, pues Pilar, parece que ya tenemos información del Ministerio de Sanidad. Maribel Sánchez la está siguiendo. Maribel, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues los datos oficiales dicen que una sola persona ha fallecido en España en las últimas horas como consecuencia del coronavirus y 219 han sido diagnosticadas con pruebas PCR, pero estos datos chocan desde hace días con los conteos de muertes aportados por las comunidades autónomas como Castilla y León, que hoy afirma que ha habido 4 fallecidos, o el País Vasco, que dice 10, pero por si esto fuera poca confusión, los 27.128 muertos por la pandemia, según Sanidad, son en realidad unos 20.000 menos que los datos de fallecidos por COVID que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Sobre esto, le vamos a preguntar al director de Alertas Sanitarias, que está a punto, Fernando, de comparecer ante la prensa.
Gracias, Maribel. Pues esa es la información de última hora. Un fallecido por coronavirus, dato que no encaja con lo que están contando las comunidades autónomas, a ver qué responden en Sanidad a este baile de cifras. Estamos hablando de los muertos, de los fallecidos por el coronavirus. Y superado lo peor de la pandemia, los hospitales poco a poco vuelven a la normalidad.
Pues sí, Fernando, desde esta tarde en Galicia, por ejemplo, ya se permite visitar a los pacientes ingresados por otras enfermedades que no sean el COVID-19. Hasta ahora solo se podía ir a ver a estos enfermos con restricciones. Los hospitales gallegos retoman también este miércoles las consultas externas y las cirugías menos graves que han estado aplazadas durante estos meses.
Quinta clave, Pilar, finaliza el confinamiento, el aislamiento en Italia.
Después de casi 3 meses, los italianos ya pueden viajar libremente por todo el país sin restricciones. Para entrar en algunas regiones como en Roma, se toma la temperatura a todos los que llegan.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Julio Aramberri, sociólogo, experto en China. Bueno, y más que experto en China, yo creo que Julio es de las pocas personas que sabe realmente de China en España. Saber de China es muy complicado porque la información no fluye, porque hay que dedicar mucho tiempo, pero Julio Aramberri sí es una de las personas que sabe, Aramberri sí es una de las personas que sabe de China. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Julio, me ha llamado mucho la atención la información de la última hora de Associated Press sobre el hecho que ya teníamos alguna intuición de que China no informó a tiempo sobre el coronavirus. Supongo que lo habrás visto ya. Esos audios de Associated Press de lo que muestran es que hay funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, que está muy controlada por China, que a principios de enero ya sospechaban que China no les estaba contando toda la verdad sobre la pandemia. ¿Certifica esto una falta de transparencia por parte de China en la crisis del coronavirus, Julio?
En mi opinión, es indudable que sí. El gobierno chino tenía información de lo que estaba pasando mucho antes de que la hiciese oficial. De hecho, empezaron a dar señales de alarma el día 23 de enero, pero sabemos, aparte de lo que estabas hablando tú ahora, sabemos que el propio presidente Xi Jinping dijo en un momento dado que llevaba siguiendo la evolución del virus desde el día 7 de enero. Es decir, el gobierno chino sabía perfectamente, o no sé si perfectamente, sabía que había una gran alarma y no se dignó compartir esa visión con los demás y, al parecer, por lo que dices, con la Organización Mundial de la Salud, que ha sido tanto criticada porque ha sido muy bondadosa o muy generosa, entre comillas, con la información que China les pasaba.
Pero es curioso porque la falta de libertad, la falta de transparencia, con lo que estamos sabiendo, retrasó, digamos, la lucha contra la pandemia. Y, sin embargo, China se presenta como una potencia benéfica, ¿no? Como la potencia que comparte la información sobre la composición del virus, como la potencia que manda material sanitario. ¿En qué operación está Xi Jinping en este momento, aprovechando el COVID con motivo del COVID?
Hombre, es difícil de saber lo que pasa por la mente de Xi Jinping, porque eso seguramente lo saben él y muy pocos más. Yeah. Lo que sí parece indudable es que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y no se preocuparon de dar la alarma. De hecho, allá por la mitad de enero, el gobierno local de Wuhan celebró un banquete de 40.000 personas, a los que reunió y los dio de comer para, me imagino, que satisfacer sus deseos de apoyar a su gobierno.
Sí.
Y tan frescos, aquí nos quejamos, y con razón, de lo que pudo suceder en la manifestación del 8 de marzo, pero en esos 40.000 que se reunieron allá por el 20 de enero, pues fue realmente dramática la rapidez con la que se contagiaron unos y otros, y la ciudad cayó en una situación realmente de una peste incontrolada. Otra cuestión que es difícil de saber es el número de muertos que realmente ha habido en China.
¿Por qué no te fías de las estadísticas oficiales, Julio?
No es que yo no me fíe, es que creo que esa desconfianza es bastante genérica, no solamente en esto, sino en otras muchas más importantes, como la del crecimiento económico, ¿no? El actual presidente, el actual primer ministro, Xi Jinping, perdón, Li Keqiang, dijo en su día que para saber lo que pasaba en China no había que seguir las informaciones estadísticas oficiales, sino en el terreno económico, pues seguir algunas cosas como el consumo de electricidad, el consumo de carbón, etcétera, que daba una visión bastante más clara. Y yo creo que eso es lo que está pasando también con esto, el que el gobierno, tanto el local como el del central, han intentado recomponer las cifras. De hecho, en Wuhan estuvo dando, si no recuerdo mal, en torno a unos 2.000 fallecidos y de repente un día, sin que se supiese por qué, pues habían subido a 4.000. Algo no funciona ahí.
Y la reacción de la semana pasada de aplastar, digamos, la excepcionalidad de Hong Kong, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ¿qué interpretación tiene o qué importancia tiene en los planes del régimen de Xi Jinping?
Hombre, en mi opinión, lo que está sucediendo es que sí se ha visto en buena medida desbordado y sin saber muy bien qué hacer en la situación de Hong Kong. Allá había habido en el año 2014 una serie de manifestaciones enormes que duraron cerca de 90 días y con la ocupación de una zona central de la ciudad para protestar porque las próximas elecciones no se iban a hacer de una forma democrática. Ese movimiento, la famosa llamada Revolución de los Paraguas, pues se controló y ha habido un malestar creciente en la sociedad de Hong Kong. El año pasado, el gobierno local intentó aprobar una ley por la cual se hacía muy fácil la extradición de presuntos criminales en Hong Kong a China. Y eso creó una sensación realmente de pánico, porque claro, te podían acusar de cualquier cosa y al poco tiempo podías ser transferido a China para ser juzgado allí de acuerdo con las leyes de la China continental. Eso creó a lo largo del 2019 una serie de manifestaciones muy amplias solamente se ha terminado ahora con la pandemia, que obligó a que la gente se recluyese en sus casas. Pero, y aprovechando ese momento, el gobierno chino ha decidido, ha decidido seguir adelante con la nueva ley de seguridad, por la cual se impondrán las mismas leyes penales que en China, se impondrán en Hong Kong. Y me imagino que serán juzgados de la misma forma expeditiva con la que se juzgan en la China continental.
Ya.
Lo cierto, sin embargo, es que eso, bueno, ha abierto una caja de serpientes, porque no sabemos muy bien qué puede pasar. Pero lo cierto es que hay un ataque abierto contra la vida jurídica en Hong Kong, que estaba regida por la mini constitución que se aprobó después de los pactos de transferencia de la soberanía británica a la China y que empezaron en 1997.
Julio, haznos un pronóstico. De esta crisis del coronavirus, la voluntad imperial de Xi Jinping se impondrá, es decir, veremos a una China en el concierto global mucho más fuerte de la que hemos visto hasta ahora.
Bueno, hay que distinguir, yo creo, entre lo que desee Xi Jinping y lo que vaya a suceder en realidad. Si vamos a los deseos de Xi Jinping, bueno, él y su partido controlan absolutamente la comunicación y la información en la vida china. No se pueden leer nada más que periódicos que el gobierno controla. Y lo que es más importante, las redes sociales están profundamente censuradas por el gobierno, en cuanto que hay alguna manifestación que no va a favor de lo que el gobierno piensa, es rápidamente laminada. De esa forma, es muy difícil saber qué es lo que de verdad piensan los chinos.
Ya.
Al mismo tiempo, y sin embargo, también es verdad lo hemos conocido bajo el franquismo nosotros, que lo que contaban los órganos oficiales pues era difícil de desacreditar por los que no estábamos dentro de ese dentro del consenso que el franquismo creaba, que había creado. Y yo insisto, son regímenes totalmente distintos ideológicamente, forma de funcionar, etcétera, etcétera. Pero a mí, cuando he ido a China, siempre me recuerda mucho los tiempos de la dictadura que yo viví aquí en España.
Sí, pero no tenían inteligencia artificial. Franco no tenía inteligencia artificial, no tenía WeChat y no tenía las aplicaciones ni cámaras en las calles. La tecnología los ha hecho muy fuertes. Julio Aramberri.
Sin duda.
Perdóname
una cosa.
Sí.
Lo que quería decir es que hay una cosa cierta. Igual que en los años 60 y 70, el franquismo encontró una legitimación pasiva real.
Sí.
Es lo mismo que existe en China. Ajá. La gente sabe que protestar es muy peligroso. Y por tanto, y como viven mejor, porque viven mucho mejor ya que hace 30 años, en ese sentido, bueno, la gente aguanta, ¿por qué ya no? Vamos a ver qué pasa, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Hay un nacionalismo, hombre, yo solo he estado una vez en China, pero hay un nacionalismo por todos lados que compra el mensaje que Xi Jinping vende. Julio, gracias por haber estado con nosotros. Yo no me canso de recomendar tu libro. Yo lo he leído un par de veces y he aprendido mucho. La China de Xi Jinping. Gracias, Julio. Buenas tardes.
Muchas gracias. A ti. Adiós. Buenas tardes.
Y en estos meses de confinamiento tan raros por los que todos hemos pasado, y además con etapas muy distintas, ¿verdad? Las primeras semanas de una manera, después, bueno, pues a lo mejor nos veníamos arriba, luego otra vez abajo, una especie de montaña rusa. ¿Te has fijado, por ejemplo, en qué lugares extraños han crecido algunas plantas? Es como si la vegetación se hubiera desmadrado. Lo verde hubiera colonizado las calles. Y no es una apreciación personal. Esto lo hemos comentado mucho con la fauna, no con los animales, que de repente los humanos no estaban en las calles, en las plazas, en los pueblos y las ciudades, y ellos parece que habían tomado esas calles, ¿no? Bueno, pues con las plantas, con lo verde, como digo, ha pasado una cosa parecida. Las ciudades se han asilvestrado. La vegetación ha crecido entre las baldosas de las aceras, en los alcorques de los árboles, ha trepado por muros y vallas. Bueno, pues todo apunta a que este cambio en nuestro entorno tiene una explicación, y se lo voy a preguntar a Eduardo Barba. Es jardinero, paisajista, investigador botánico y además autor de un libro que es El Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros, en el que analiza la flora que aparece en los cuadros del museo. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos esa sensación, de hecho lo vemos, ¿no? Cuando salimos a dar una vuelta en los paseos que tenemos marcados, que afortunadamente cada vez son más, parece que la ciudad se ha silvestrado, ¿no?
Sí, es cierto, Pilar. Se han juntado, yo creo que dos cosas curiosas, ¿no? Por un lado, nuestra ausencia ha hecho que las plantas estén mucho más fuertes en algunos sitios, y por otro lado, nuestra percepción hacia la naturaleza ha cambiado un poquito.
O sea, que no es solo que efectivamente esa naturaleza haya cogido más terreno, ¿no? Sino que nos fijamos más, ¿quieres decir?
Hay una parte de eso, porque, bueno, yo me llevo fijando en las plantas que crecen, como muy bien has dicho, en los alcorques, en los muros, en las grietas, desde hace, pues, muchos años ya, y están allí todos los años. Es cierto que este año, quizás por el abandono lógico de la cuarentena, de las tareas de jardinería, han crecido un poquito más en algunos sitios, pero en los alcorques están todos los años, y de hecho a mí siempre me da pena cuando las arrancan, ¿no? Todos los años, en las labores de mantenimiento.
Claro, es verdad que el mantenimiento se ha reducido al mínimo, como tú bien dices, eso ha hecho que hierbas o plantas que se quitaban en otros momentos no se han quitado este año. Esto lo notamos sobre todo en las grandes ciudades, también en los pueblos, que se ha notado muchísimo esta diferencia. Pero tú, por lo que me estás contando, a todo eso nunca lo llamarías mala hierba.
No, era un término peyorativo que ya afortunadamente nos estamos desligando de él, ¿no? Hoy en día se utilizan otras palabras. Hay una que a mí tampoco me gusta mucho porque no es muy poética precisamente, que es el de hierbas adventicias, ¿no? Esas hierbas que al final es para mí lo que son hierbas que crecen en cualquier lado, de manera además muy espontánea. No hace falta que nadie vaya detrás sembrándolas. Y así pues adornan nuestras ciudades, Pilar.
¿Pero a ti te parece que, por ejemplo, en un alcorque que está perfectamente preparado para un árbol concreto, esas hierbas que aparecen de repente, se deberían dejar siempre?
Sí, de hecho es una iniciativa que cada vez pues más ciudades están tomando, ¿no? Y también más personas a nivel particular. El conseguir que el Alcorque sea una prolongación más de la naturaleza dentro de la ciudad, ¿por qué no? El Alcorque no es solo una papelera, el Alcorque no es solo un sitio donde van a hacer sus necesidades los perros, que no debieran tampoco, pero el Alcorque puede contribuir a que la naturaleza se nos meta en las ciudades con mucha más fuerza. Creo que hay pocas cosas más bonitas que ir a bajar a comprar el pan y el simple hecho de pasar al lado de un Alcorque florido, con margaritas, con zapatitos de la Virgen, con avena, con pamplinas, con llantén, ¿por qué no? ¿Por qué no conseguir que esos Alcorques tengan vida y recuperar un uso de esa tierra, ¿no?, que hoy en día está un poquito abandonada?
Lo que pasa es que parece que estamos acostumbrados a esos jardines perfectamente arreglados, con las flores en su sitio, formando a veces hasta figuras geométricas, donde no hay una mala hierba. Entiendo que tú no eres partidario de eso.
Exactamente. Yo no soy partidario de eso porque es desligarnos un poco de lo que es la naturaleza, realmente. ¿Me oyes bien, Pilar?
Te oigo perfectamente.
Ah, perdona, es que estaba comunicando el teléfono y no sabía si... Pues para mí el Alcorque tiene que ser algo vivo. Para mí el Alcorque tiene que ser algo en el cual pues podamos lucir pues muchas de estas plantas y recuperar usos. Podemos estar al lado de una planta que a lo mejor crece en el campo, en el pueblo al que vamos de vacaciones, pues resulta que la podemos tener pues en nuestra misma acera, ¿no?, en nuestra misma casa. Eso yo creo que es un uso que deberíamos de recuperar. Los Alcorques son una fuente de vida, son un reservorio de naturaleza, de muchos insectos, de mucha fauna, que nos ayudan a que las ciudades también estén más sanas.
Bueno, hablamos de alcorques, pero pueden ser parterres, pueden ser, decía yo, y es verdad, hemos visto imágenes, muros, ¿no?, de repente vallas que también han aparecido estas plantas silvestres que no estaban antes. Claro, dependerá de los casos, ¿no?, cómo si son propiedad privada, cómo lo considere el propietario en cuestión. ¿Cuál es la causa? ¿Es el confinamiento o ha habido otras causas durante este año, esta primavera, para que, digamos, haya tantísima hierba?
Sí, bueno, partiendo de la base de esa falta de mantenimiento de jardinería que ha sido bastante evidente, se ha juntado con una primavera un poco más lluviosa de lo habitual, ¿no? Ha ocurrido un poco como con la primavera de hace 2 años, donde las malvas en los descampados alcanzaron alturas de hasta 2 metros, ¿no? Entonces, esa lluvia y esa ausencia de recorte y de limpieza, por llamar limpieza, porque creo que a veces ese deservado no tiene por qué asociarse a que sea algo limpio, ha contribuido a que esas plantas estén presentes en muchos más sitios, como tú muy bien dices, también en los muros, en las grietas, en el asfalto, en las alcantarillas, en los desagües, también hemos visto crecer todas estas pequeñas plantas que están llenas de belleza. Yo siempre recomiendo a las personas que cojan pues esa margarita o esa amapola y la miren de cerca, porque realmente que es una grandísima obra de arte.
Bueno, en las ciudades quizá estábamos menos acostumbrados a todo esto. Ahora, entre que estamos reparando más, como tú dices, el confinamiento, el que no se ha limpiado, están apareciendo todas estas flores también y todas estas plantas que estamos diciendo. En los pueblos, también con esta primavera tan lluviosa y también con el confinamiento, pues hay una exageración ahora mismo de flora silvestre, que claro, tampoco existen los usos antiguos, ¿verdad?, que de forma natural, pues los propios ganados, por ejemplo, acababan con ellos, y sí que se está convirtiendo un poco, Eduardo, en un problema, ¿no? O sea, que todo a veces también se puede, de alguna manera, desbordar cuando ya no existen los cuidados habituales. No sé si tú lo ves por ese camino o no.
Sí, bueno, al final todo consiste en una gestión del entorno natural pues más comedida, ¿no? Ni hay que quitar todas las hierbas de los alcorques en cuanto aparecen, ni tampoco dejarlas quizás que se salvajen hasta el final, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que nosotros estamos en gran parte de la península ibérica con un ciclo mediterráneo muy marcado, ahora todas estas hierbas se están agostando, ¿no? Se están secando.
Claro, no
consiste tampoco en dejarlas secas, pero sí que quizás durante el periodo de mayor lucimiento, durante el periodo de floración de estas plantas, dejar que contribuyan con la belleza, ¿no? Yo creo que una infancia de un niño no está completa si no ha deshojado una margarita, ¿no? O ha soplado el fruto de un diente de león y lo ha hecho volar pidiendo un deseo.
Y mira, esta primavera es algo que no hemos hecho muchos. Es curioso, porque eso que tú dices, en la ciudad de repente hemos descubierto estas plantas, pero muchos que viajábamos habitualmente al pueblo, que es donde lo veíamos, nos hemos quedado sin ir a los pueblos y no hemos podido hacer eso que estás tú diciendo ahora.
Sí, yo es que creo que al final consiste siempre en echar de menos lo que nos falta, ¿no? Yo el otro día lo ponía de ejemplo a un buen amigo cuando le decía, digo, bueno, es que vamos a otra ciudad, ¿no? Vamos a otro país y lo primero que hacemos es visitar su museo y luego resulta que los museos de nuestra ciudad no los conocemos. Pues esto es un poco lo mismo. Echamos en falta la naturaleza y pensamos que para ir a ver naturaleza hay que irse a picos de Europa, hay que irse a los Alpes o hay que irse al Serengeti. Y muchas veces no nos damos cuenta que en nuestra misma puerta de la casa tenemos plantas tan espectaculares que nos dejarían con la boca abierta. Yo si ahora mismo, Pilar, te enseñara una hierba que se llama bolsa de pastor, que es una hierba que si la ves dices, pero qué poquita cosa, qué poco me dices. Bueno, pues si te contara cómo es el proceso de crecimiento de esa semilla, te quedarías fascinada, porque la semilla es una semilla protocarnívora. Es decir, la semilla es capaz de matar con un mecanismo muy peculiar a los microorganismos que pasan alrededor suyo para que después, cuando germine, absorba sus nutrientes. Es decir, una pequeña planta que está en la puerta de nuestra casa y se comporta casi como uno de esos leones del Serengeti.
Me queda claro, la naturaleza está en todas partes, solo hay que detenerse y apreciarla. Eduardo Barba, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar, buenas tardes.
Pues por esos campos de margaritas y amapolas también hemos ido algunos en bicicleta, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, sí, fíjate, mira, estas amigas, todas ellas muy contentas, quedaron a dar un paseíto en bici, sí.
Hola gente, buenas tardes. Pues sí, ¿quién no se ha caído con la bicicleta? Yo recuerdo que tenía mi BH azul, madre mía, la tenía poco tiempo y estaba yo súper contenta. Pues sí, me pegué un buen revolcón con ella porque íbamos varias amigas y la de delante frenó, yo no me di cuenta, iba mirando y entonces pues claro, le di, perdí el equilibrio y bueno, caímos. Pero claro, cuando me levanté, yo no me miraba en sí lo que yo me había hecho en la rodilla, sino mi BH, la levanté del suelo y miré a ver que no llevase ningún arañazo y,
¡hombre!,
y bueno, no le pasó nada. Bueno, buena tarde a todos, gente.
Pero yo te entiendo perfectamente, es que era nuestro mayor tesoro la bicicleta. Por favor, que no le pase nada a la bici. Yo me puedo raspar las rodillas, pero la bici que está intacta, ¿eh?
Sí, hablamos
de las bicicletas, de esas caídas tontas que todos hemos tenido. La bicicleta imprescindible en nuestras vidas también en este confinamiento y desconfinamiento. Y es que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Nos cuentas tu anécdota en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Es el momento de volver.
Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.